noticia de este jueves, Marta, la crisis del coronavirus se ha cobrado cerca de 834.000 empleos en marzo. Son 834.000 personas a las que ponemos cara porque tienen rostro y hay familias, muchas, muchas familias detrás. Este dato marca el peor mes de la historia del mercado laboral español. El número de parados ha aumentado en 302.000 y vuelve a superar los 3 millones y medio. Y el número de cotizantes se ha quedado en esos 18.400.000.
Sí, es la batalla que vamos a tener ahora por delante, Antonio. Las consecuencias económicas de esta crisis del coronavirus, unas consecuencias que ya estamos notando, y además a todo esto habrá que sumar todos esos ERTEs que se están solicitando y que en principio no estarían reflejados en su totalidad en estas cifras, porque por definición un ERTE no forma parte de este paro registrado, porque no son personas desempleadas, sino que se quedan de manera temporal en casa. Así que, bueno, nos queda todavía mucha tela que cortar en este asunto, Antonio.
Sí, y las cifras del paro nos está pasando con todos los datos que ofrecemos del coronavirus, que son contradictorias, que ofrecen partes pues muy dispares. Y lo vemos también en estos datos del paro que hemos conocido hoy, porque hay sectores que no están encontrando mano de obra. Es el caso de los productores agrícolas.
Sí, porque en un par de semanas tiene que empezar la recogida de los frutos con hueso y esa mano de obra, esos temporeros, no llegan porque se han cerrado las fronteras en España y, bueno, y en el resto también de países europeos para evitar este avance del contagio del coronavirus. Así que, bueno, pues no hay gente para recolectar. Están también las fresas, los espárragos verdes y todo esto, claro, ¿cómo nos va a llegar luego a nosotros a la mesa?
Hemos hablado de los espárragos verdes. Nos vamos a centrar en este sector que está en plena temporada, también muy afectado por la crisis del coronavirus. No encuentran recolectores. Vamos a saludar a Jaime Urbina, que es presidente de la Asociación de Productores del Espárrago Verde en Guadalajara, que es sin duda una de las provincias punteras en este sector del espárrago verde. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en el caso concreto de Guadalajara, ¿peligra la recogida del espárrago verde? ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Pues en estos momentos sí que peligra y además pues posiblemente no se pueda recoger toda la producción que tenemos en el campo.
Bueno, la verdad es que veníamos ya preocupados de la situación en el campo y ahora entramos en este nuevo escenario. ¿Cuándo debería empezar esa recolección a gran escala, Jaime?
Pues a partir de ya, es decir, a partir de esta semana pasada. El espárrago es un cultivo en el cual si hace calor, hay más producción. Esta semana pasada ha sido con frío, pero a partir de ya de este fin de semana, de la semana que viene, estamos ya en plena producción.
Hay que explicar, Jaime, que el espárrago verde es un cultivo estacional que se recoge por un periodo aproximado de 3 meses máximo y que requiere gran mano de obra, porque es un producto que vosotros tenéis que recolectar a diario. El espárrago lo cortas un día y al día siguiente vuelve a estar ahí.
Correcto, sí. Es que todos los días hay que repasar las mismas fincas recogiendo lo que hay. Hay días que nos encontramos unas fincas con 100 kilos o puede ser que tengamos al día siguiente 50 kilos. Es decir, varía mucho la producción. Por lo tanto, también es muy difícil adaptar la mano de obra que necesitamos cada año para cada explotación, al depender un poco del clima de la producción, ¿no?, que nos encontramos cada día.
¿Y ahora mismo cómo lo estáis haciendo, Jaime?
Bueno, pues ahora mismo, como estábamos a un 20% de producción, pues con la gente que nos han ido viniendo de los países que ya teníamos, contratados o apalabrados con ellos para que vinieran a hacernos la recolección de todos los años, que vienen todos los mismos trabajadores todos los años, pues bueno, empezaron a llegar a partir del día 5 de marzo hasta el día 15, que ya se cerró la frontera, o el día 20. Y bueno, teníamos aquí todas las explotaciones, nos hemos quedado con un 30% aproximadamente de la mano de obra.
Ah, el resto, 30% de la mano de obra prevista, que fundamentalmente, ¿de dónde viene esa mano de obra, Jaime?
Pues la mayoría vienen de los países del este, Bulgaria, Rumanía, es en gran parte, Marruecos también algo viene.
Jaime, pero esto puede ser una oportunidad, ¿no?, para trabajadores españoles. ¿Se puede hacer, se puede de alguna manera buscar ese trabajo ahora mismo? Estamos viendo los malísimos datos de empleo que hemos dado hoy, correspondiente al mes de marzo. ¿Los trabajadores nacionales tienen posibilidad de incorporarse como manos recolectoras?
Hombre, aquí la verdad que en el cultivo este para recolectar no es necesario tampoco tener una gran experiencia en nada. Pero sí que es verdad que las experiencias que hemos tenido otros años, de hecho nosotros siempre acudimos, nosotros y casi todos los sectores estamos viendo en la agricultura que acudimos a mano de obra extranjera, de países de fuera, porque aquí nunca hemos tenido, bueno, pues esa mano de obra, ¿no? Uh-huh. Es verdad que es un cultivo, el campo es duro, o así, bueno, así, no sé, duro, yo lo he hecho, ¿no? Yo desde que tenía
a lo que estamos 20... acostumbrados, ¿no?
Claro,
con respecto a lo que,
a lo que
sí.
Claro, a lo que cada uno se acostumbra, ¿no?
Eso es.
Entonces, la experiencia que hemos tenido otros años, porque nosotros al final preferimos tener mano de obra nacional que no mano de obra de fuera, démonos cuenta de que la mano de obra de fuera lo que nos implica es que tenemos que buscarles alojamientos, con lo difícil que es buscar alojamientos para 3 meses a temporeros extranjeros. Tenemos que ponerles unos vehículos para que se puedan desplazar. Tenemos que hacerles hasta la cartilla de la Seguridad Social. Tenemos que hacerles hasta buscar el número de cuenta de bancaria, una entidad bancaria. Tenemos que estar, digamos que hacemos como de padres, ya no de empleadores, sino hasta casi de padres, ¿no?
Claro.
Entonces, para nosotros es más sencillo mano de obra nacional. ¿Qué ocurre? Que la experiencia que tenemos es que cuando hemos intentado, porque siempre lo intentamos y siempre viene alguno, pues a los 3 días desaparecen, se van, les dicen que es duro y que lo dejan.
Claro, no deja de ser contradictorio, Jaime, porque la pregunta que hacía Marta tiene muchísimo sentido, se la hace la gran mayoría de oyentes. Por un lado estamos dando hoy esos datos del paro, que son nefastos, y por otro lado hay sectores como el vuestro, que es el del espárrago, pero que podríamos hablar de muchos tantos otros agrícolas, que no estáis encontrando mano de obra, es la eterna contradicción.
Correcto, sí, así es. Así es, pero es que todo es decir, no nos engañemos. Esto es porque, vamos a ver, si a mí me pagan por no trabajar, pues yo tengo, pues oye, pues por, no, si no necesito más, ¿para qué voy a ir al campo a trabajar?
Yeah.
Es que es así, de sencillo y de claro, es la pura realidad, ¿eh? Es así. Entonces, nosotros siempre tratamos de traer mano de obra nacional, claro que sí, porque ya le digo, todos esos inconvenientes, los extranjeros cuando vienen, que no suelen venir siempre los mismos, porque ya de un año con otro, pues ellos hacen
familias
su campaña agrícola
claro.
Y familias completas, correcto, claro. Ya
bueno.
Se conocen unos con otros, ya todo está más o menos estructurado. Pero que cuando llegan aquí, lo primero que hay que hacerles es darles un anticipo. Yo les pagué ayer el mes de marzo lo poco que trabajaron, y los anticipos no se los he podido cobrar porque los hombres vienen como vienen. Es decir,
claro.
Para mí me es más sencillo un trabajador nacional y contratarlo que
está
no.
Está claro.
Pero claro, cuando tenemos la experiencia de que cuando llegan, al tercer día se nos van. Nosotros el producto lo tenemos que vender.
Pues a ver si podéis sacar la campaña adelante. Jaime
sí.
Urbina es un ejemplo de
más
los problemas
vale,
con los que
vale.
Se están enfrentando los agricultores en España. Nos hemos centrado en el del espárrago verde, pero hay otros muchos más sectores que están teniendo el mismo problema. Jaime Urbina, presidente de la Asociación de Productores del Espárrago Verde en Guadalajara. Buena campaña, un abrazo, ánimo.
Muchas gracias.
Más nos vale, Antonio, que salgan adelante esas campañas porque nuestras mesas necesitan de esos productos. Hay que comer frutas y verduras por encima de todo, ¿no? Sobre todo si queremos tener unas defensas en condiciones.
Te aseguro que el espárrago
sí.
Verde es uno de los mejores, ¿no?, de España, ¿eh?
Bueno, ya lo sé
de Guadalajara,
yo.
Del mundo, ¿eh? Yo te
ya
digo...
lo sé yo.
Te
yo también
digo,
tengo familia en Guadalajara.
Con conocimiento.
Sí,
bueno,
sí.
Dentro de esa línea de batalla que estamos hablando cada día de la lucha contra el coronavirus, vamos a ir ya, vamos a dejar el frente económico, nos vamos a volver al sanitario, el de la salud. Hay muchos frentes, vamos a hablar ahora de uno de ellos. Quizá no tan mencionado durante estos días, son los farmacéuticos.
Sí, Marta. Pero están ahí, Antonio. 8 farmacéuticos han muerto en España. Son personas que están en primera línea en la lucha también contra el coronavirus, porque atienden a muchísimas personas a diario. Vamos a centrarnos en un ejemplo en concreto, el de una farmacéutica rural que añade el componente de la movilidad, porque también trabajan fuera de sus locales.
Todo comenzó el 13 de marzo. Raquel, farmacéutica de la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya, empieza su periplo solidario. Había llegado el momento de poner en práctica la verdadera función social de los agentes sanitarios rurales.
Bueno, ¿a qué nos referimos con función social? Pues mira, nos lo ha contado ella misma.
Acabo de dejar el primer pedido para unas personas que no pueden acercarse a la farmacia.
Hola, estoy en Somosierra, en la casa de Hilario y de Juana.
¿Qué tal estás, Isabela? ¿Y la niña? Bueno, pues hasta mañana, que descanséis.
Son casi las 9 de la noche. Estoy subida en el coche para irme de Somosierra hacia Urcajo.
Vaya, ¿has escuchado? Fíjate qué capacidad. Que hasta ha grabado un vídeo mostrando su trabajo diario. Raquel Casado, farmacéutica, decimos, de Buitrago, que se encarga de que ningún vecino de la zona se quede desabastecido de medicamentos.
Cada día es distinto, depende de las necesidades que se presenten en la farmacia. Aproximadamente me levanto a las 6 de la mañana, llego a las 7 u 8 a la farmacia, limpio y coloco lo que puedo hasta la hora de abrir. Trabajo junto con mis compañeras toda la mañana y toda la tarde y atendemos a los pacientes que se acercan a la farmacia y a los que nos llaman por teléfono durante el horario de apertura. Por la tarde a las 8 me acerco al domicilio de las personas que necesitan medicinas y que por distintos motivos no pueden acercarse hasta la farmacia.
Aplaudir todos los días, sanitarios, también farmacéuticos.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Vamos, Marta, con las cinco claves que debes saber a esta hora sobre el coronavirus. La primera es... Bueno, no es nada buena. El COVID-19 nos deja el peor dato desde que comenzó la pandemia. España supera ya la barrera de los 10.000 muertos.
En total son 10.003, Antonio, esas personas que han perdido la vida por el coronavirus en nuestro país. Solo desde ayer han fallecido 950 personas. Es un nuevo máximo diario, esto es así, casi 100 más que ayer. Hay más de 110.000 contagiados, de los que más de 6.000 se encuentran graves en las UCIs. Este sí es un dato positivo. El ritmo de crecimiento de contagios e ingresos en las UCIs sigue bajando. Y esto está bien porque se rebaja esa presión en los hospitales. Lo más esperanzador, casi 27.000 personas han recibido ya el alta médica, como Óscar, tiene 43 años, es el panadero de San Martín de la Vega del Alberche, una localidad de 170 habitantes en plena Sierra de Gredos, y además es el alcalde.
La única pena que había tener es que como iban los pobrecillos tan tapados para por no contaminarse, no los voy a poder reconocer en la calle para el día de mañana poderlos dar un abrazo y darles las gracias por lo bien que se han portado conmigo. Solamente puedo decir de la Sanidad de Ávila que chapó, que se han portado muy bien, muy, muy, muy bien conmigo.
La de Ávila y la de toda España. La segunda clave, el ministro Illa, el ministro de Sanidad, anuncia la distribución que tanta hace falta de 5.000 respiradores en las próximas semanas.
Hasta 100 respiradores diarios van a comenzar a llegar a partir de mañana mismo para los pacientes más graves, gracias al acuerdo de sanidad con una empresa automovilística que va a producir 300 cada día.
Y tercera clave, el coronavirus se está propagando también por los campos de refugiados.
Sí, nos preocupa mucho la situación de millones de personas, muchos de ellos niños, se encuentran hacinados en campamentos sin atención médica, lo que les convierte, lógicamente, en más vulnerables. Grecia ha puesto este jueves en cuarentena a las más de 2.000 personas que viven en el campo de refugiados de Rizona, tras detectarse 20 casos de coronavirus.
La cuarta clave es que Estados Unidos sigue siendo el país con más contagiados del mundo.
Hay ya más de 215.000 contagios, con Nueva York como epicentro de esta pandemia en este país, más de 5.000 muertos. Y a pesar de estas cifras, 12 estados se niegan aún a tomar medidas de confinamiento. Trump se plantea ahora cerrar todos los vuelos nacionales a las zonas más afectadas.
Una pregunta que nos hacemos muchos, Marta. Ya sabemos que el coronavirus se mantiene vivo en algunas superficies, pero ¿cuánto tiempo y cómo podemos protegernos?
Mira, pues el COVID-19 permanece desde 24 horas en el cartón de los paquetes que nos llegan a casa, por ejemplo, hasta días en algunos materiales como el plástico. Toda la información sobre cómo se comporta el virus en los objetos, que esto también nos preocupa y nos angustia un poco en el día a día, pues lo puedes leer en cope.es.
Te estamos contando, al margen de las cuestiones estrictamente sanitarias, te estamos contando también las otras cifras, que son las del paro. El mes de marzo, el coronavirus se ha cobrado cerca de 834.000 empleos, un dato que marca el peor mes de la historia del mercado laboral español. Y por esto, Marta, estamos preguntando hoy en Mediodía COPE.
Sí, nos preocupa la crisis que ahora está por venir, esa otra vertiente, Antonio, la vertiente económica, y lógicamente queremos saber si a nuestros oyentes también les está afectando ya de manera más concreta. Acabas de quedarte sin empleo, temes por tu puesto de trabajo, lo puedes contar y queremos escucharlo, queremos escucharte a ti en el 637-23-0000. Hoy nos centramos en esas consecuencias económicas que está teniendo el coronavirus y queremos saber cuál es tu situación en el 637-23-0000, sobre todo, Antonio, centrándonos hoy en el empleo.
Bueno, y lo que estamos escuchando de fondo... Sube, sube, Rafa, sube. Es un éxito previsto. El tema Resistiré, creado por Cadena 100, como un arma más contra la lucha del coronavirus que se ha extendido como la pólvora.
Sí, antes de la presentación, Antonio, ya se hacía viral. Los grupos de WhatsApp pues ardían totalmente con esta versión producida por Pablo Cebrián para Cadena 100.
Que aquí se han reunido a los mejores. Y lo mejor también es que el dinero que se recaude cuando tú lo pulses en YouTube, cuando tú lo escuches a través de YouTube, bueno, pues va a ir destinado a Cáritas.
Sí, llamamos ya más, bueno, casi 3 millones de visualizaciones en YouTube, y cuanto más se pinchemos en YouTube, pues más se recauda para Cáritas. Es que es muy sencillo y se puede ayudar a muchísima gente.
Yo he perdido ya la cuenta de las veces que lo he escuchado.
Has perdido el dedo, ¿no? No sí. Tienes ya huella, no tienes huella dactilar.
Si hay algo, Marta, que se ha convertido en rutina para millones de españoles durante esta fase de confinamiento, es el momento en el que cada día, a las 8 de la tarde, nos asomamos a balcones, a ventanas, y aplaudimos y homenajeamos a todos aquellos que siguen trabajando para vencer el coronavirus. Pero hoy, además de lo habitual, te vamos a plantear, Marta, a los oyentes de Mediacope, otra alternativa diferente.
Pues mira, sí, una alternativa para una hora más tarde, para las 9 en punto de la noche. Hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Normalmente, cada 2 de abril se lanzan globos azules, es el color símbolo del autismo en toda España. Para hoy, pues con todos en casa, es complicado esto de lanzar los globos al cielo, pero hay alternativas, y el plan es que apagues las luces de tu casa y utilices la linterna del móvil, un foco o cualquier otra fuente de luz, pues para hacer este gesto.
Bueno, y desde la ventana se puede hacer también.
Sí.
Es la muestra de solidaridad dirigida tanto a las personas con autismo como a sus familias, y todos son a los que les atienden y no les dejan de atender tampoco en estos días. Un gesto bonito que sin duda merecen, y en un día como el de hoy no está de más recordar que todos ellos necesitan seguir saliendo a la calle. Sus paseos, lo dicen los especialistas, son incluso terapéuticos.
Sí, ellos lo necesitan, y bueno, hemos visto en los últimos días, Antonio, esas personas que se erigen en policías desde la ventana de su casa y gritan, recriminan a aquellas personas que salen con sus hijos desconociendo que son autistas y que necesitan este paseo como un bien de primera necesidad.
Sí, es difícil, complicado saber, sí. Es muy difícil saber cifras en España, pero la Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada 160 niños conviven con el autismo. Quiero que escuches a uno de ellos y le vamos a saludar porque es un oyente fiel de Mediodía Cope. Nos ha mandado este sonido, se llama Javier, y ya decimos, es un fiel oyente de Mediodía Cope.
Yo os escucho todos los días, a todas horas. Sois unos grandes. Yo la radio, ¡viva! No hay que combatir falsas noticias. Eso puede ser muy peligroso. Y el coronavirus está sacando lo mejor y lo peor en nosotros mismos.
Javier, qué gusto escucharte. Oye, que nos escuches todos los días tú a nosotros. Ya te ponemos también voz a ti. Y la lección muy bien aprendida, la verdad. En estos días de muchas dudas, la radio es la mejor opción. Y así lo están señalando además un montón de estudios. Antonio, mandamos un abrazo muy grande
a Javier.
Y a toda la familia. Ánimo con este confinamiento.
Bueno, el homenaje del que hablamos va para ellos también. Hoy tendría que ser el día más importante del año para la gente de todos los colectivos que trabajan con personas autistas, como la asociación Nuevo Horizonte. Ya sabes, a las 9 de la noche, ¿vale? Luces apagadas, todos con linternas, bien la del móvil, ¿vale? Perfectamente. Y anímate a compartirlo en redes sociales, que seguro que la escena nos deja imágenes, Marta, muy, muy bonitas.
Pues sí, y no cuesta nada. Oye, Antonio, seguimos con esto de las actividades para los que tienen niños en casa, que aparte de teletrabajar, aparte de organizar el día a día, aparte de ponerles deberes, además tenéis que entretener. O sea, sois hombres y mujeres orquestas, ¿no?
Hay que echarle imaginación, Marta. Aquí seguimos ayudando en este sentido. Yo no sé si te acuerdas, Marta, de este personaje que vamos a escuchar.
¡Que me aburro, me aburro, me aburro! ¡Qué rollo patatero! ¡En mi casita, qué bien se está! ¡Puedo tocarle las narices a papá!
Le hemos presentado alguna vez en Mediodía Cope. Se llama Tuca. Sí. Salió de la imaginación de un policía local de Oviedo.
Bueno, vaya papel está desarrollando precisamente ese cuerpo con los niños de todas las ciudades y localidades españolas. Antonio, lo estamos viendo todos los días, esos policías, incluso felicitando a los niños, yendo a las casas a darle esa sorpresa, porque lógicamente cumplir años en estos días de confinamiento pues es un rollo, sobre todo si eres un niño. Así que, oye, un abrazo y un aplauso a todos los policías que están haciendo la vida un poquito más fácil.
Este poli marchoso de Oviedo, mira ahí con su tuca y
sí.
Entreteniendo a los más pequeños, que es un buen trabajo también.